En Canal Sur Radio, Misterios con Pilar Muriel.
Durante siglos, la historia del Antiguo Egipto se ha narrado a través de los rostros de grandes faraones como Ramsés II, Tutankamón, Akenatón, Seti I. Sin embargo, bajo la superficie dorada de esa cronología masculina, late la historia de las mujeres que gobernaron, construyeron templos, lideraron ejércitos y sostuvieron el orden del cosmos. Faraonas, entre lo divino y lo terrenal, el poder femenino en el Antiguo Egipto, es un libro que ha sido coordinado por Vicente Barba Colmenero, arqueólogo experto en egiptología y doctor en patrimonio histórico, con el que invita a mirar más allá del mito para descubrir a las auténticas arquitectas del poder en el país del Nilo. A través de un enfoque multidisciplinar, esta obra rescata la huella de figuras como Hatshepsut, Nefertiti o Cleopatra VII, quienes transformaron la historia de Egipto y desafiaron las estructuras patriarcales que pretendían relegarlas al silencio. Quiero añadir que Vicente también es licenciado por Humanidades en la Universidad de Jaén, experto en cerámica bizantina de Egipto y miembro del proyecto Kubet al-Hawa en Asuán, Egipto, desde 2015, habiendo participado en diversas campañas arqueológicas en este yacimiento. Vicente, más allá del mito de la belleza o la maternidad, ¿qué revela este libro, Faraonas, sobre esa verdadera dimensión política y religiosa del poder femenino en el Antiguo Egipto?
Pues hemos querido recopilar en este libro, pues, un poco más allá de, como tú dices, de esa belleza, ¿no? De ese mito que tenemos de las mujeres faraonas, ¿no? De la belleza, del poder que tenía Nefertiti, ¿no? Como icono de belleza, o Cleopatra como una gran seductora con los romanos, ¿no? Pues hemos querido hablar del poder femenino que tuvo estas mujeres en el Antiguo Egipto, ¿no? Enmarcadas, pues, como en figuras como Hatshepsut, como tú has dicho, en iconos como Tiji, Nefertiti, impresionantes lo que llegaron a hacer y poco conocido porque la historiografía las ha relegado al margen, ¿no? Como en muchos casos ha ocurrido en la historia, ¿no? En la historia universal en general, la mujer que ha tenido poder, pues siempre se ha relegado muchas veces al margen, se ha tapado, ocultado, ¿no? Pero lo que es cierto es que cuando investigamos en el Antiguo Egipto, a través de las fuentes documentales, las inscripciones que todavía quedan en los templos, en los monumentos impresionantes del Antiguo Egipto, y a través de la arqueología tratamos de descubrir un poco también a estas mujeres, pues vemos cómo ellas llegaron a gobernar, a legitimar un lenguaje que nos parecería quizás incluso hasta moderno hoy en día, ¿no? Nos parecería bastante adelantado a otras civilizaciones del mismo momento, ¿no? La presencia de estas mujeres, como digo, en relieves, en templos, fueron importantes porque nos demuestran que fueron mujeres diplomáticas con autoridad plena, que gobernaron de pleno poder, como también lo llegaron a hacer los hombres, ¿no? Y eso es lo que queremos a través de este libro un poco contar, ¿no? Un libro que recopila trabajos de 16 expertos, he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, un colega que también trabajó con ellos en Egipto. Y bueno, pues lo que he querido a través del libro era un poco visibilizar a estas mujeres del Antiguo Egipto que, sin duda alguna, pues también demuestran que el poder no solamente era ejercido por hombres con barba, ¿no?
Y además te encuentras en todo esto que hubo mujeres con, como se suele decir, con mando en plaza y que sí, no se limitaron a un papel secundario, ni mucho menos, ¿no? Porque ya no solo, yo he puesto una imagen muy gráfica que a ti te sonará, Vicente, que es la Cleopatra de Elizabeth Taylor, ¿no? Que quizá lo que se nos viene todo el mundo a la cabeza, pero Cleopatra no fue ni mucho menos la reina más importante. Ahí tienes, tú la has nombrado antes, tienes la figura de Hatshepsut, por ejemplo, que bueno, entre otras cosas, cuando vas al Valle de la Reina, te encuentras con la monumentalidad que ella hereda directamente de también el estilo, ¿no? La arquitectura que había en aquella época, o la propia Ti, que era esa intermediaria que había entre lo divino y lo terreno, pero también entre el rey y el faraón. Es decir, que te vas viendo cómo había un verdadero poder que residían las mujeres y que encarnaban precisamente lo que era esa continuidad del Estado, pero también que sabían manejarse muy bien en una época en la que, bueno, como en toda corte, y la corte faraónica no dejaba de ser eso, una corte, había sus tiranteses, sus traiciones, y donde también una mujer tenía que saber meterse entre lo político, lo diplomático, jugar con lo religioso y saber de los entresijos del poder.
Menciona José Manuel a Hatshepsut que una de las figuras, como por ejemplo también Nefertiti. Vicente, ¿de qué forma estas dos en concreto desafiaron las normas patriarcales sin romper con la ideología sagrada del faraón como hijo de los dioses?
Sí, pues mira, a mí Hatshepsut es una de las figuras más apasionantes del Antiguo Egipto, junto, como bien dices, con Nefertiti, ¿no? Hatshepsut es su padre, desde muy jovencita, su padre Tutmosis II, la había preparado para gobernar, porque no tenía descendencia masculina. Y ella estaba preparada. Cuando llegó el momento, el padre muere y hay una revolución en la corte. Claro, aquello no se entendía, ¿no? Puede ser un poco el caso que nos pueda pasar a nosotros hoy en día, ¿no? Con nuestro rey y su hija, ¿no? Que hay un pequeño debate. Pues imaginaros hace 4.000 años, ¿no? El debate que habría, ¿no? Muy parecido o incluso más fuerte. Pues le tocó reinar a su sobrino, que era el único varón legítimo en la línea que había, ¿no? Y ella fue una mujer muy estratega, una mujer importante que estaba preparada para gobernar. Se casa con su sobrino y empezó a ejercer, porque su sobrino era muy chiquitito, era un niño jovencito. Y ella empezó esa operación política y teológica para consolidar su posición. Sin abolir ninguna regla, la reinterpretó, adoptó atributos masculinos, se hace representar en su templo. El templo de Hatshepsut, que está en Deir el-Bahari, seguramente todo el mundo que ha ido a Egipto ha tenido oportunidad seguro de visitar el templo mortuorio de Hatshepsut, que es increíble, ¿no? Y ella se hace representar con una barba postiza, con su barba, con los atributos del faraón, y cuentan las crónicas que ella en los desfiles procesionales salía vestida como un auténtico faraón. O sea, fue una revolución seguramente en su momento, ¿no? Y lo más importante es que en ese templo ella se hace representar como hija legítima directa del dios Amón, que era como el poder era otorgado, ¿no? El poder era otorgado porque eras hijo directo de un faraón o una faraona, es el hijo directo de un dios, ¿no? Del dios más importante en este caso, que en aquel momento era Amón. Ella se representa de esa manera y ese mensaje fue muy claro. Era la persona legítima que debía de ejercer el poder, ¿no? Y Nefertiti le pasó algo parecido. Nefertiti es icono de belleza, que todo el mundo conocemos, el busto de Nefertiti, ¿verdad?, que está en Berlín, ¿no? Ella sufrió una gran transformación en su momento, en la época que le tocó reinar, la época que le tocó gobernar, porque cambiaron los cánones de belleza, cambió todo el país, de repente su marido Akenatón, el faraón Akenatón, el gran hereje, ¿no?, conocido. A mí me encanta la figura de Akenatón también, porque él cambió todo, creó el monoteísmo, quitó todos los dioses del momento, más de 2.000 dioses de repente los borró de un plumazo, y Nefertiti estuvo con él y se representa, que esto es una cosa muy curiosa en las representaciones que vemos, a la misma altura, con el mismo tamaño y de igual manera que Akenatón. Y eso fue, estas dos mujeres son esas gobernantes impresionantes que le tocó vivir esos momentos increíbles. Y estamos hablando de eso, del poder legítimo y sagrado que le correspondía al varón, ¿no? Y ellas ejercieron ese poder.
¿Qué te pasa, Jesús, que te veo moviendo la cabeza?
Decía que estaba de acuerdo con él, porque es que además en una época donde había, era tan tumultuoso, donde había tantísimo poder por parte de los hombres, que una mujer estuviera a la misma altura en la representación iconográfica de un hombre, era algo excepcional, totalmente excepcional. Y dice mucho precisamente de ese desarrollo que tuvo la mujer acompañando, sino siendo incluso faraonas, consorte y faraonas también, porque sí, lo que decía en este caso Hatshepsut, decía, el poder no tiene género si procede de los dioses. Y esa era una forma lapidaria de decir, hasta aquí se acabó, no me discutáis más, porque si me discutís a mí y discutís esta palabra, discutís a los dioses. Fue estratega hasta en eso, hasta en esas palabritas. Con lo cual, ambas no desafiaron el sistema religioso. Yo lo que creo que lo ampliaron para incluir el poder femenino dentro de ese organigrama.
Exacto.
Y lo hicieron de una forma estratégicamente perfecta para que la sociedad no pudiera rechazarla en ningún momento. No solamente por el hecho de que la sociedad, lógicamente, estaba compartida por hombres y por mujeres. Que también, si decía una mujer no ahí, ya está tu mujer para decirle, ¿qué estás diciendo? ¿Una mujer qué? Y ya te caes tú la boca, ¿no? Sino que lo está haciendo legitimándose en el poder. Luego, la inteligencia política y el dominio que tenían las dos le permitieron convertirse en excepcionales y legitimar también su presencia. No solamente eran faraonas porque sí, eran faraonas porque valían para ser faraonas, porque tenían esos conocimientos y tenían esa firmeza para gobernar, incluso en algunos casos más que los hombres. Y en vez de negar la ideología de hijo de los dioses, pues demostraron que una mujer también puede ser la manifestación de Dios en la tierra.
Vicente, el subtítulo del libro es Entre lo divino y lo terrenal. ¿Cómo equilibraban las faraonas su papel como soberanas humanas y representantes de las deidades en la tierra?
Sí, pues mira, la cosmovisión egipcia es muy importante en toda la sociedad egipcia, ¿no? El contacto con los dioses. Para ello, existe un dios para todo, ¿no? Existe un dios del aire, del agua, de la crecida del Nilo, de las horas, del sol, de todo. Para todo hay un dios. Como antes decía, hay más de 2.000 dioses conocidos, incluso dioses por regiones distintas, ¿no? Entonces, esa cosmovisión, las diosas principales, Isis, Hathor, Semet, Maat, eran las representaciones de estas mujeres, ¿no? Y ellas se hicieron representar como esas diosas. De hecho, sabemos que Cleopatra se representa como Isis. Hatshepsut se representa como Hathor. Se hacen representar como ellas. Son las diosas terrenales, ¿no? Entonces esa es la conexión entre lo divino y lo terrenal, ¿no? Eran reinas que gobernaron como faraonas, que se representan en templos, relieves, esculturas, en toda la iconografía cuidadosamente estudiada, ¿no? Y estrictamente vivieron en un lugar en el que el poder masculino era importante también, hay que decirlo, ¿no? Hay que decir que el poder masculino era importante. Entonces, entrar ahí en esa forma de legitimación, pues fue una cosa, como antes comentaba el compañero vuestro, tan importante que fue sorprendente, ¿no? Nos sorprende a los egiptólogos, nos sorprende cómo lo pudieron hacer y cómo se representan en esos templos.
Y además la forma, por ejemplo, Nikrotis o la propia Cleopatra VII, que se apropiaron de esa doble naturaleza, pero se tuvieron que apropiar para redefinir también ese papel, ¿no? El papel de lo femenino en el universo teológico, sin alterar los fundamentos, porque aquí estaban los sacerdotes que tenían también mucho mando, tenía mucho peso dentro de esa jerarquía que tenía esa sociedad. Y incluso en la imagen pública, esas reinas que gobernaron como faraonas, que se representaron en templos, en relieve. Tú antes lo comentabas, Vicente, cuando uno va, por ejemplo, a Abu Simbel, allí abajo, donde casi donde está la presa, exactamente, a Nubia, te encuentras que Ramsés tiene unas proporciones grandes y a la vera tienes el templo con un poquito más pequeño y la figura 4 de Ramsés, 2 de la reina, y es el templo de la reina. Es decir, te hace una idea de todavía el peso que tenía, o por ejemplo, el encarnar esas propias, la barba postiza, que tiene un nombre que ahora no me acuerdo, no sé si era el claf o bueno, la barba postiza que se solían poner.
Que se suelen poner los faraones.
Exactamente, sí. Lo que se le despegó a la máscara de Tutankamón, que se la pegaron con epoxi.
Se la pegaron.
Váyatela también. Váyatela. Pero bueno, que lo que te quiero decir con todo esto es que tanto en el plano ritual, en el plano espiritual, en todo ello, yo creo que el libro lo retrata muy bien porque subraya muy bien esa dualidad, ¿no? Que no se vivía como una contradicción, sino que era casi complementario.
Complementaria, totalmente.
Ahí está, exactamente.
Sí, Nefertari, como bien dices tú, en Abu Simbel, es increíble. El Ramsés II, que fue uno de los soberanos más importantes que tuvo el Antiguo Egipto, ¿no? Que llegó a expandir las fronteras del Antiguo Egipto al máximo, pues en el último templo que se construye allí, en el último territorio al sur de Egipto, su esposa, Nefertari, que era una de las muchas esposas que tenía, pero era la esposa real, ¿no? Podían tener muchas mujeres los faraones, muchas esposas, pero luego tenían nada más que una esposa real, ¿no? La verdadera esposa real, la que le iba a dar la legitimidad a la sucesión del trono, ¿no? Pues ahí se representa con la misma altura que el Ramsés, ¿no? Que igual la misma altura que su marido. Eso es rarísimo en la iconografía. Eso no lo vamos a encontrar en ninguna civilización.
En cuanto a estas reinas faraonas, Vicente, ¿cómo se sirvieron de la arquitectura y el arte monumental para utilizarlas como herramientas de, digamos, legitimación y propaganda?
Sí, pues como estamos diciendo, se hicieron representar. A ver, en el Antiguo Egipto, todo lo que está escrito, todo lo que está labrado, tallado, para ellos era un instrumento de propaganda increíble, ¿no? Todos los templos, las tumbas, las estatuas, todo lo que está decorado, veis que todo tiene inscripciones, todo tiene nombres, ¿verdad? Pues de esa manera ellas se legitimaron, ¿no? Era una propaganda auténtica política, ¿no? Las mujeres alcanzaron el tono visualizándose de esa manera, empleando esa sofisticada adaptación con los códigos incluso masculinos de la realeza, ¿no? Haciéndose representar como auténticas soberanas. Hay algunas figuras de Hatshepsut muy interesantes que no llegan a ser ni femeninas ni masculinas. Están ahí en medio, ¿no? Esas representaciones. Los egiptólogos no nos ponemos de acuerdo si tiene totalmente los atributos masculinos o atributos femeninos. De hecho, no sabemos muchas veces, sabemos que Hatshepsut porque aparece al lado el nombre, pero no sabría distinguir si es una mujer o un hombre, ¿no? Entonces hacen representar de esa manera. Y así legitiman su poder, ¿no? Y es increíble cómo conectan directamente con la armonía, con el mat, lo que ellos llamaban, ¿no? La garantía de el orden. El faraón, si se levanta, o la faraona, si se levanta, si era con dolor de cabeza, significaba desgracia, significaba, porque era el poder divino, ¿no? El de poder divino en la tierra, ¿no? Terrenal, ¿no? Entonces había que cuidar mucho, mucho, mucho la imagen. Y igual que se cuida la imagen en cualquier monarquía, ¿no? Se cuida mucho esa imagen, esa estética, ¿no? Pues en Egipto ya lo estaban haciendo a través de esas representaciones, ¿no? Y ahí es donde vemos esa propaganda en las tumbas. Por ejemplo, en la tumba de Nefertari, en el Valle de las Reinas. Para mí es una de las tumbas más espectaculares que se pueden ver en Egipto. Actualmente está cerrada. Es una pena, porque actualmente está cerrada. Yo tuve la oportunidad de verla hace unos cuantos años, que la reabrieron, y es increíble la representación de Nefertari en esa tumba, como decíamos, la gran esposa real de Ramsés II, ¿no? Y cómo se representan. Taussep, por ejemplo, soberana de la dinastía XIX, mandó construir una tumba real en el propio Valle de los Reyes, en un lugar que era un privilegio solamente reservado para los varones, para los faraones varones, ¿no? Sí, sí. Y grabó su nombre en los cartuchos reales con sus símbolos de nobleza, sagrados, legitimando de esa manera el poder, ¿no?
Bueno, yo no sé si Vicente me tendrá que corregir, que él es el experto. Yo solamente voy a decir una opinión que tengo sobre lo que hemos estado hablando. Yo creo que el arte no solamente tenía una vertiente de comunicación, sino también pedagógica en aquella época. Quiero decir, los templos, totalmente. cuando cuando se hacían esas cuando se ponían todos esos frescos y se realizaban todas esas inscripciones y los dibujos y grabados, lo que se hacía realmente era para que el resto del pueblo, que podían ver esas paredes, supieran, sí, leyeran un poco lo que estaba pasando, y de esa forma, sí, era como una especie de, no solamente de pedagogía, sino también de comunicación. Y las faraonas tuvieron que utilizar también ese soporte para decir, oye, que yo soy legítima no solamente como faraona, sino como mujer, y además a la misma altura que los hombres. Y esa, sí, legitimidad, sí, que se ponía ahí, cuando se veía realmente en los templos, decía, ah, quieto, si está aquí escrito, es que es por algo, y el pueblo sabía perfectamente a qué atenerse.
Sí, era un comunicado de prensa. Yo siempre, claro, he dicho que, claro, un templo era, claro, era un periódico de la, sí, época.
Pero además,
era el periódico de la época, sí, sí.
Para mí supieron utilizar algo que era esencial dentro de esa cosmogonía, de esas creencias egipcias. Es el equilibrio cósmico, el Maat. Si todo, sí, estaba en equilibrio, sí, si tú tenías dos lados y los dos lados están en perfecto equilibrio, resulta que un hombre y la mujer, todo, que son dos lados, nada, también, tiene que estar en el equilibrio. Sí. Claro, utilizando, sí, ese argumento, ¿quién le iba a discutir a una faraona? Quiero decir, claro, nadie. Claro, o sea, no, si tú utilizas algo que está incluso por encima tuyo, estás hablando del Maat, estás hablando del equilibrio del universo. Ah, vale, si tú, claro, lo dices y es así, claro, es razonable, con lo cual yo no puedo discutir ahí. Por lo tanto, es que, sí, la verdad es que las faraonas utilizaron la monumentalidad como propaganda silenciosa, pero también el conocimiento que tenían para poder decir, esta propaganda después la voy a acompañar de hechos, palabras y de argumentos para demostrar que podemos estar a la misma altura, que esto no es simplemente un grafiti que he puesto, que es la realidad de lo que yo estoy haciendo.
Sí, correcto, sí.
La noche más hermosa.
A ver, esto es algo que viene desde el principio, ¿no?, de los tiempos. Y es el hecho de que algunas de estas mujeres fueron borradas o minimizadas por la historiografía tradicional. ¿Quién conoce a Tauserth o a Hotep? Probablemente haya quien las conozca, pero que no son de las más ¿no?, destacadas. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Y qué revela sobre la mirada androcéntrica de la egiptología, Vicente?
Sí, pues esto ha ocurrido no solamente con la historia de Egipto, sino que, como antes decía, también con otras historias, con otros periodos históricos. La mujer siempre, cuando ha tenido un poco de poder, cuando ha sobresalido, pues siempre se la ha dejado al margen o se le ha puesto algún título un poco discordante, ¿no?, con lo que realmente hizo. Del Antiguo Egipto, como antes hablábamos, nos queda esa imagen de las faraonas como seductoras, ¿no?, como iconos de belleza, pero poco sabemos de lo que realmente hicieron. A través de este libro lo que queremos es contar esa historia real, ¿no? Y la historiografía, como bien dices, tradicional, la egiptología tradicional del siglo XIX y XX, pues ha investigado sobre esa mirada androcéntrica, patriarcal, que veía a estas mujeres incluso como figuras secundarias, ¿no?, como mujeres consortes, ornamentales, excepcionalmente alguna como Hatshepsut. De hecho, ha costado mucho trabajo contar la historia de Hatshepsut en la egiptología, ¿no?, porque lo que leíamos en las paredes, los egiptólogos, como antes decía, no se interpretaban bien. Decíamos, oye, aquí hay una mujer o es un hombre. Entonces, esa egiptología del siglo XIX, del siglo XX, de principios del XX, no veían con buenos ojos a estas mujeres y naturalmente, bueno, las dejaban un poco al margen, ¿no? Últimamente ya la egiptología moderna, por suerte, hemos puesto en evidencia la figura de estas mujeres, ¿no?, que no solamente eran esposas, consortes, y no eran solamente mujeres que adornaban una epigrafía o un templo, lo decoraban, sino que asumieron el poder con atributos, claramente gobernaron y que fueron mujeres decisivas en la historia de Egipto. Pero también se las quiso incluso borrar desde la propia historia de Egipto. Por ejemplo, Hatshepsut sufrió una damnatio in memoria, que se dice, ¿no? A la muerte de Hatshepsut no tenía hijos legítimos, tampoco que gobernaran. Ella ya había hecho una revolución en su época, como antes contaba, que se casa con su sobrino, al final su sobrino lo deja un poco de lado para ella empezar a gobernar. A su muerte, bueno, se le muere una hija, que era la hija es una historia para hacer un culebrón con Hatshepsut, para hacer una película de Hollywood, como yo siempre he dicho, ¿no? Ella tiene una hija y ella, igual que su padre había hecho, intenta que su hija llegue a gobernar, pero la hija se le muere, entra ella, cuenta la historiografía de una gran depresión, gobierna durante 20 años escasamente, y el sobrino, que había estado un poco al margen, otra vez crece, y los sacerdotes del momento, que era donde verdaderamente muchas veces residía el poder, lo crecieron y lo subieron a gobernar, ¿no? Y su templo fue destruido, su nombre borrado, y fue en el momento ese, el momento que ella desaparece de las crónicas. Y esa damnatio memoria también ha propiciado pues que estas mujeres estuvieran ahí muy ocultas, muy escondidas, difíciles de interpretar en muchos casos, ¿no? Y esa visión, que claro está, que tenían los egiptólogos del momento, pues tampoco propiciaba que sacaran a la luz y pusieran de relevancia la idea de que estas mujeres incluso eran guerreras, estrategas, eran Cleopatra, se la conoce por tontería realmente en la historia, ¿no? Que si muere con que se bañaba en leche de burra, ¿verdad? Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Y que muere por el picotazo de una serpiente, ¿no? Pero ¿verdad que no se la conoce porque hablaba más de 4 idiomas? Y fue, es que fue increíble la Cleopatra del momento, ¿no? Entonces, esa es la pena de esa visión que hemos tenido, pero por suerte, poco a poco la egiptología va cambiando. La visión de la arqueología nos devuelve a esas mujeres que estaban ahí. Y bueno, el libro es lo que trata un poco de contar todo esto, ¿no?
Tienes también el caso de otra faraona, que era Ahotep. Bueno, que es curioso porque pasó a la historia como madre del faraón Amoses I, y que fue el fundador del Reino Nuevo. Y sin embargo, cuando te pones a bucear en la historia de Anhotep, te encuentras que actuó en la política del reino, fue militar, sí, ella iba como el primero, vamos, iba el niño a la guerra, ella iba con el niño a la guerra, que no había problema, que se tiraba de cabeza por los enemigos, que incluso llevaba hacha, llevaba dagas, que eran las hachas de oro y demás.
Armas de entonces.
Que luego también es verdad que el faraón siempre lo ponían atrás, el faraón no iba adelante, animalito, no fuera a ser que le llegara.
En este caso a Hotep,
¿no? Claro, los ponían atrás, nunca van en vanguardia. El que iba en vanguardia era el primero que se llevaba el flechazo, eso está claro. Pero sí es verdad que bueno, que había que estar en el campo de batalla, porque fíjate, cuando se produjo la batalla de Qadesh, que se vendió como un gran triunfo de Ramsés, es mentira, quedaron en tabla, ¿no? Aquellos salieron perdiendo totalmente. Todo el mundo, o sea, ¿verdad, Vicente? Sí. Allí perdió todo el mundo en una guerra, cuando no gana alguien, el que pierde es el muerto. Y se vendió como una cosa inmensa, y sin embargo era como antes lo comentaba bien Vicente, que muchas veces eran las campañas de marketing que habían y con
propaganda que había, la campaña, lo que tú dices, la campaña de marketing, te contaban una cosa en un templo y la gente se lo creía, pero claro, es que había que conocer la historia de verdad.
Claro, y mucho más, fíjate que los hititas creo que contaron que ganaron ellos, y los egipcios cuentan que ganaron ellos.
Ganaron ellos.
Un empate gana todo el mundo, la verdad. Claro, o sea, de forma del vaso, ¿no?
No, mira, Vicente, yo no me digo que diciendo que no, yo también te digo que no.
No, hombre.
Eso, mira, es un poco como las elecciones de hoy en día.
Claro, por eso digo.
Es verdad, y sale un partido diciendo he ganado yo y el otro diciendo he ganado yo, y cada uno cuenta su forma de ser.
Por eso digo, Vicente, cuando los dos empatan, ¿qué dicen los dos? Hemos ganado, ¿no? Porque no ha perdido ninguno, ¿no? Pues ya está.
Y encima esta gente le construyó un templo, ¿no?
En honor a la batalla. Increíble, en la historia de las batallas siempre ocurre igual, en muchas batallas, no solamente en esa, pero en muchas batallas, incluso en la batalla de las Navas de Tolosa, que nos pilla aquí más reciente, nos pilla aquí en Jaén, en Andalucía, ahí ocurre igual. La propaganda que hay después de la batalla es que cada uno ganó, y cada uno gana de una manera, ¿no?
Eso es así, a no ser que sea una derrota aplastante.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, con Anhotep, al final, fijaos que las traducciones que nos han llegado de ella es como madre del rey y no como señora del poder, que es como también... se la llamaba. Un ejemplo de lo que comentaba Vicente, ¿no? Que hay ocasiones en las que se invisibiliza esa, bueno, ese peso histórico que tuvo una determinada regente, faraona, reina, como la queramos llamar. Y al final, bueno, pues te encuentras ejemplos como los que estamos citando esta noche que están ahí, que la historia solamente y que busca un poquito.
Sí, evidentemente. Vicente, sí. Si se hiciera una comparativa entre las primeras reinas como Nitocris y la última soberana egipcia, Cleopatra VII, ¿qué diferencias y continuidades existen entre ellas en su forma de ejercer el poder?
Sí, pues mira, entre una y otra las separan 3.000 años. O sea, fíjate, nada más y nada menos. Cleopatra, yo siempre he dicho que Cleopatra está más cerca del iPhone que de las pirámides.
Sí.
Sí, 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 porque, sí, sí, sí. Porque las primeras, ¿sí? Las primeras pirámides se hacen 3.000 años antes de Cleopatra, y el iPhone lo tenemos ahora hace fijaros la historia de Egipto, lo extensa que es, ¿no? Pero las dos encarnan esa conexión de la continuidad del poder femenino, ¿no? Una de ellas, la primera, ¿no? Nitocris, la soberana del reino antiguo, bueno, pues empezó a encarnar. Hay muchas contradicciones porque hay muy poca documentación sobre esta soberana, ¿no? Pero sí que tenemos testimonio, aunque son fragmentarios, a través de distintas fuentes, que le atribuyen un reinado en el que le tocó un lugar, un momento de inestabilidad importante en su territorio. Era el momento de la unión del Alto y el Bajo Egipto, la unión de los dos egipcios, los dos territorios egipcios, y ella le tocó un poco gobernar en ese momento de crisis dinástica. Y cuentan las crónicas que era una mujer bastante inteligente, ejerció el poder. También se ha contado de ella que había los mitos que hay en torno a la figura de ella, que era una mujer vengativa, ¿no? Que ejerció también la venganza para equilibrar ese mat que antes hablábamos, ¿no? Pero sí que es cierto que fue una mujer que aparece en las crónicas como una de las primeras mujeres. Pocos testimonios tenemos de ese momento. Y luego Cleopatra VII, la Cleopatra que conocemos todos, ¿no? Le tocó gobernar en un momento muy, muy, muy diferente, muy distinto. Egipto ya era un territorio helenístico, multicultural, muy importante porque había sido conquistada por los griegos, y a ella le tocó lidiar con la expansión romana. Por eso, como antes decía, conocía, sabía perfectamente un montón de idiomas. Fue una gran diplomática. Cuentan las crónicas. Fijaros que poco se conoce de ella, de la diplomacia y de lo que ejerció para ella tratar de contener al Imperio Romano. Se ha contado, ¿verdad?, todas lo que hay en torno al salsa roseo que estuvo con Julio César, los amoríos con Marco Antonio, todo eso. Pero ella lo que verdaderamente hizo fue contener la expansión romana. Definitivamente al final no pudo ser. Los romanos conquistaron Egipto y fue una de las provincias más del Imperio Romano, ¿no? Pero ella durante mucho tiempo estuvo conteniendo la expansión de Roma, ejerciendo esa diplomacia, mediando con el gobierno romano, fue a Roma incluso, como hoy en día podemos ver en distintas cosas más modernas, ¿no? Ella ejerció ese papel importante, ¿no? Y eso es lo que las conecta un poco, una tan tan distante de la otra, ¿no? Y cómo Cleopatra incluso se hace representar, ¿no?, como la diosa Isis. La tenemos representada en el templo de Philae, al sur de Egipto, uno de los templos últimos que dejan de funcionar como templo con la llegada de los romanos. Ahí está representada ella con los atributos de la diosa Isis. Se sigue representando como se hacían las antiguas faraonas. Estamos hablando que Cleopatra ya estábamos en un mundo ya no tan faraónico, porque Egipto ya ha cambiado mucho, como os decía antes, están los griegos, los romanos están entrando, es un mundo muy diferente, las representaciones son muy distintas, pero ella se sigue representando como las antiguas diosas faraonas, como las antiguas faraonas, con esos atributos de las diosas.
Bueno, lo que eso significa es que ambas compartían un mismo papel con 3.000 años de diferencia, como si restauradas desde el orden, una, en este caso Nitocris, desde el mito del Mat y desde la clave, por supuesto, sí, cósmica, y Cleopatra, más bien un plan un poquito histórico y político, intentando, como decía Vicente, frenar esa expansión de Roma. Lo que pasa es que Cleopatra no rompe con la tradición faraónica tampoco, sino que es una última adaptación a un nuevo contexto geopolítico, desde lo que podía hacer, no tenía otro remedio después de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Sin embargo, Nitocris pues encarna pues es un mito originario desde los comienzos prácticamente, bueno, casi de los comienzos prácticamente, pero más simbólico, más religioso, ¿no? Y Cleopatra pues ya es un poco, podríamos decir alegóricamente, un poquito el crepúsculo de la civilización faraónica, pero en las dos creo yo que tienen la misma idea o la misma base en su cabeza. En el Egipto el poder femenino fue siempre una fusión entre lo sagrado y lo político, una forma de fe y a la vez de gobierno. Eso lo tuvieron las dos muy en cuenta. Con 3.000 años de separación, de diferencia entre las dos.
Sí, totalmente.
Uh-huh. Vicente, al incluir en Faraonas la voz de las mujeres que moldearon imperios, ¿cómo se contribuye a cambiar la percepción de la historia universal?
Pues mira, lo que tratamos es de invitar a pensar la historia desde una perspectiva, una pluralidad con experiencias distintas y con personajes distintos, ¿no? La historia no solamente está construida con los hechos masculinos, sino también con hechos por mujeres, ¿no? Con cosas importantes que hicieron estas mujeres, ¿no? Y queremos, a través de este enfoque interdisciplinar, combinar arqueología, historia, arte, iconografía, filosofía a través de distintos estudios que traemos a este libro. Los autores del libro, de los distintos colegas que han participado, han aportado su visión pues desde la educación. Tenemos una maestra que habla desde la educación de cómo eran estas mujeres, un arquitecto topógrafo que habla de esas construcciones que hicieron las mujeres. Queremos estructurar un poco ese poder femenino de esos 3.000 años de la historia del Antiguo Egipto a través de ese enfoque de estas mujeres importantes: Hatshepsut, Hotepi, Nefertiti, Nefertari, Cleopatra, estas faraonas que fueron creadoras y gobernaron diplomáticamente el Antiguo Egipto de una manera que hasta ahora no se había pensado, ¿no? Pensábamos que la historia del Antiguo Egipto solamente estaba construida por los grandes faraones, como Tutankamón, ¿no? Como Ramsés II. Pero estas mujeres contribuyeron de una manera magistral también a construir y hacer la historia del Antiguo Egipto, ¿no? Y a través de esa nueva visión queremos un poco aportar esa historia de estas mujeres.
Didi.
Sí. Lo que es excepcional también de la historia de estas mujeres es que a la misma vez que está funcionando la historia de Egipto, en otras regiones como Mesopotamia, Grecia, las mujeres que habitaron esos otros territorios no tuvieron el papel que tuvieron estas mujeres en Egipto. Es curioso cómo Egipto desempeñó un papel importante, y eso era dado por esa religión que antes hablábamos, de esa cosmovisión del mundo egipcio, ¿no? Que en la religión mesopotámica era impensable, por ejemplo, ¿no?
Y tienes también en el libro, sobre todo, lo que destaca, porque habitualmente cuando hablamos de Egipto, y aquí han salido nombres de algunos faraones en estos últimos minutos, es curioso, pues no sé si os pasa, ¿no? Hablamos de Egipto y uno de los primeros nombres que te vienen a la cabeza es Ramsés. Venga, vale, otro Tutankamón, pero que Tutankamón fue un rey de tercera división.
Sí.
Oye, sin faltarle respeto al hombre, ¿no? Pero es que es verdad. Y sin embargo, lo interesante del libro es que se toca el papel de las faraonas, pero se hace desde diferentes ámbitos: la arquitectura, como tú bien has comentado, la maternidad dinástica, desde las militares, de lo que es la jerarquía, de lo que implicaba, incluso desde la antigüedad o aquellas que fueron marginadas. Es decir, te hace un mapa diferente en el que puedes ver el sitio que ocupaban socialmente, pero luego también cómo la historia nos la ha recordado, ¿no? Que cuando el hecho de que existieran reinas faraonas no era una anomalía, sino que era algo que estaba, era más normal de lo que creemos, y que en ese sentido Faraona no solo amplía la comprensión del pasado de Egipto, sino que también da una lección de historia en cuanto a autoridad femenina, en cuanto a la no necesidad de estar justificada, y porque se enraizaba también con el poder que tenía en su mundo, en el mundo de la antigüedad, que por aquel entonces Egipto era uno de los puntos de referencia, ¿no? Entonces yo creo que ahí también está lo importante en saber contar esa parte de la historia que quizás ha sido más ignorada.
Vicente, para terminar y un poco a colación con algo que hace a lo que has hecho referencia, pero por confirmarlo definitivamente, ¿se podría considerar que en Egipto existió una forma temprana de equilibrio de género en el poder, o fue una excepción producto de circunstancias políticas y religiosas?
Bueno, pues no es sencillo responder a esto, ¿no? Porque sí que es cierto que el poder masculino era muy importante, ¿no? Tenía un peso importante, ¿no? No podemos entender ese equilibrio de género como podemos entenderlo hoy en día, la modernidad nuestra, ¿no? Egipto no fue un estado igualitario en el sentido estricto moderno. Su cosmovisión permitió una integración del principio femenino gracias a la noción del mat, lo que antes hablábamos, el equilibrio universal, ¿no?, que regía el orden cósmico en la vida, en lo político, en la religión, ¿no? En ese marco lo femenino, el poder femenino, no era un complemento subordinado, sino que era una fuerza necesaria que colocaba el mundo en armonía, hacía que todo estuviera en armonía, ¿no? Las diosas Isis, Hathor, Sekhmet representaba las virtudes del poder, ¿no? No eran virtudes domésticas, eran las diosas más importantes del panteón egipcio. Y estas grandes faraonas, estas mujeres, se hicieron representar como ellas. Eran las protectoras, eran Isis en la tierra, eran Hathor en la tierra, ¿no? Eran las garantes del orden cósmico, y en ese sentido eran como el equilibrio, ¿no? Formaban parte de ese equilibrio. Ahí es donde debemos entender a estas mujeres, ¿no? A estas reinas que desempeñaron un papel clave en la transmisión también importante de la legitimidad y el linaje. Eran importantísimas por eso, porque eran las transmisoras del linaje, ¿no? Y podemos comprender un poco, bueno, pues que el equilibrio se podría quebrar si el poder femenino estaba al margen. Por eso, como antes bien decíais, era un equilibrio totalmente igualitario. No era ahora gobierna una mujer y deshace el orden y revoluciona todo y ahora gobierna un hombre. No, había un equilibrio. Si le tocaba gobernar a una mujer, gobernaba una mujer sin ningún problema y se restablecía el orden, se reinterpretaba todo. Eran esas diosas en la tierra, ¿no? Ese era un poco como podemos entender. La mayor parte del tiempo el poder está en manos de los varones, de los faraones varones, ¿no? Las mujeres solo accedían a la realeza de pleno dominio en esas excepciones que podemos contemplar, ¿no? Lo que distingue a Egipto de otras civilizaciones, como antes decíamos, es que eso era posible y se podía hacer. Eran legítimas, ¿no? En ninguna otra civilización mediterránea, como antes decíamos, Mesopotamia, Grecia, permitieron que una mujer pudiera reinar con esos atributos completamente de la realeza. Y eso es lo que hace excepcionar la historia de Egipto, ¿no? Que hicieron que estas mujeres pues tuvieran pleno derecho y dominio de poder, ¿no?
Y además, en esa interpretación de la cosmogonía y las creencias egipcias, los dos dioses tienen también su contrapunto en mujeres y madres. Lógicamente, si los dioses también tenían madres, pues porque las faraonas no iban a ser también diosas y además gobernantes en la tierra. Y esa misma creencia que estaban arraigadas en el pueblo hacía que cuando una mujer subía al poder, no se le viera tampoco como una persona que ha trepado hasta ese poder, sino como la legitimación de alguien que está ahí puesta precisamente para gobernar los designios de Egipto. y lo hacían, sí, por supuesto, con los conocimientos que tenían, que no eran pocos en muchos casos, ya que afortunadamente en Egipto también se compartía los conocimientos entre hombres y mujeres. No se hacía como en épocas posteriores, en los cuales, para evitar que la mujer subiera al poder, se le quitaba la educación y listo, como no sabía nada, no podía gobernar. Justificado. Exacto. Sin embargo, en Egipto no existía eso. En Egipto existía una educación igualitaria para todos y sobre todo una forma de ver la vida igual, equilibrada, porque en su creencia mística, en su creencia esotérica, bueno, mística más bien en este caso, tenían ese factor, tenían ese mandato, el mat, el equilibrio.
Ha sido un gustazo ojear las páginas de Faraonas, que donde se reescribe la historia desde el eco de las tumbas y el brillo del oro, pero sobre todo desde la conciencia contemporánea de que el poder no tiene género. Recorriendo las vidas de Nitocris, Yentkaus, primero Adhotep, Nefertario, Tausert, el lector asiste a la revelación de un linaje femenino que sostuvo la continuidad del Estado egipcio durante más de 3 milenios. Bajo la coordinación de Vicente Barba Colmenero, arqueólogo experto en egiptología y doctor en patrimonio histórico, esta obra interpela al presente, recordando que la autoridad, la inteligencia y la ambición fueron también atributos de las mujeres que con coraje y visión ocuparon el trono de las dos tierras. Estas reinas, sacerdotisas, estrategas, constructoras, reflejan que en toda la historia humana el poder femenino ha sido, es y será una fuerza capaz de modelar el destino de la humanidad. Y también ha sido un auténtico gustazo hablar contigo, Vicente. Gracias por haber aceptado esta invitación de La Noche Más Hermosa y desde aquí desearte mucha suerte con todo.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa de Canal Sur Radio.